Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos conversando del tema de tráfico de personas, del robo de bebés, de la venta de bebés. Hace un tiempo habíamos estado hablando con un muchacho, con un adulto que sabía que era adoptado y estaba en la búsqueda de su madre. Hoy tenemos el caso inverso. Una madre que tuvo un bebé que le dijeron que murió y ella tiene todas las sospechas de que el bebé no murió y que le fue robado. Muchos datos de la historia no le concuerdan y ella va como reconstruyendo y está hace muchos años en la búsqueda de ese hijo de hoy casi 40 años. Así que vamos a escuchar ahora esta sincera charla con Claudia Justiniano. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Claudia.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, contame tu historia. Contame cómo fue tu adolescencia, tu primer embarazo.
Bueno, mi adolescencia, ¿cómo comienza la historia? Yo a los 17 años termino el secundario y busco un trabajo, empiezo a trabajar en una empresa y a los 2 meses mi madre me consigue una vacante en Droguería del Sur. Ahí conozco al padre de mis hijos, del cual quedo embarazada al año. Y bueno, a los 6 meses, bueno, la relación con mi madre no era buena, así que escondí casi 6 meses el embarazo, no te voy a mentir. Y entonces, cuando se entera mi madre que estoy embarazada, me lleva a un médico para abortar, un médico privado, que le cobraba en ese momento creo que $5,000, fortuna. Y el médico le dijo, bueno, señora, usted no solo quiere matar a su hijo, sino puede morir su hija en la operación, eso al margen. Esto lo digo por después las dudas que yo tengo con respecto a mi mamá.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Nos pregunta, bueno, se decide un casamiento. No me preguntes por qué, pero me caso y a los 2 meses nace Lucas en la clínica del Valle, en Avenida Córdoba, al 3371, esquina Viringo. Nace 8 vecino y bueno, yo le doy el pecho 2 días. Tenía un pequeño ruido en el pecho que el médico dijo que era de cuidado, pero en ningún momento estuvo en neonatología. O sea, yo no fui a darle el pecho a neonatología, no estuvo en incubadora. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque si en algún momento, porque yo hice un juicio, la llegaron a llamar a mi madre, ella dice que estuvo en neonatología, no, es mentira. Entonces, a las 48 horas, esto fue el 7 de diciembre de 1982, que nace Lucas Nahuel en Recalde, que es el nombre que le pusimos. A las 48 horas, esa mañana le doy el pecho, como esas 2 mañanas, y una enfermera de la nursery se lo lleva para colocar en la lámpara y me dice, bueno, ya va a estar todo bien, a las 2 de la tarde ya te van a dar el alta. A las 2 y media, no recuerdo exacto, viene un médico y me dice que mi hijo falleció. No sé si era 1 o 2 médicos. Yo sé que me puse muy mal, que empecé a gritar, eso es lo que recuerdo. No sé si por boca o si me inyectaron, me dieron una droga. Lo último que recuerdo es que me meten en un cuarto donde las mucamas guardan las sábanas y las toallas, porque me acuerdo haber visto estantes y todo blanco, blanco, y ahí perdí el conocimiento, no me acuerdo más, cómo me sacaron de la clínica, que de la clínica me sacaron, no sé si fue mi madre, pero con un amigo de la familia, que se llama Hugo Pedro Bufa, que ese es otro tema, porque él también yo creo que estaba implicado, y aparecí en mi casa, donde al otro día, recién al día siguiente, yo tomo conocimiento, que es lo que me acuerdo, que estaba sentado en un sillón de mi casa, y mi ex marido trabajaba en farmacia también, y estaba mi madre, y le digo, llorando, porque sé que tenía una angustia horrible, y le digo, lo primero que le dije, ir a Chacarita a llevarle flores a mi hijo. ¿Sabes lo que me contestó? Me dice, vos no tenés que ir a ningún lado, porque tu hijo ya está cremado. Eso quedó así.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La verdad que después no me acuerdo, la verdad. Sinceramente, yo sé que a los 2 meses quedo embarazada de mi segunda hija. Y es como que, yo no sé, sin esa droga que me dieron, es como que no me ocupé. A veces siento culpa un poco. Que yo digo, está bien, era chica, pero en ese momento no reaccioné como a lo mejor hoy, hace ya 12 años que estoy en esta búsqueda, pero bueno, ya está, no puedo hacer nada. Así que bueno, tuve a mis otras 2 hijas, porque tengo 3 hijos, o sea, Lucas, yo siempre lo cuento como si, yo a ver, como no lo vi, o sea, para mí mi hijo está vivo. No lo vio ni mi ex marido. A mi ex marido le entregaron una caja en la casa velatoria Virgili, que hoy está todavía, donde fui a buscar el papel. Vos fíjate, yo creo que Dios existe, porque los archivos, la mayoría de los archivos públicos, más de 10 años no se guardan. Y vos sabés que yo traté en lo posible, como trabajé en el gobierno de la ciudad, de rescatar esas documentaciones que me faltan y las encontré.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Encontré el acta de nacimiento, el acta de defunción, el acta de cremación, donde mi ex marido fue a cremar a mi hijo, y bueno, lo raro es que en el acta de defunción, que es el acta que arma el registro civil, sino el acta donde dice todo, las enfermedades que tuvo, porque dice que en las partidas de defunción la mayoría dice paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? En el acta de defunción que escribe el sanatorio dice que 6 horas y media antes el bebé tuvo sepsis craneal y otra cosa más que no recuerdo, y que él se enfermó 6 horas y media antes. Si yo saco cuentas, porque desgraciadamente para mucha gente tengo muy buena visión con los números, si yo lo amamanté a las 9 de la mañana y mi bebé murió a las 14, ahí tenemos 6 horas. Si él se enfermó de las 14 y 10 para atrás, 6 horas y media antes, él se empezó a estar mal a las 8 y media de la mañana. Decime cómo yo... A mí me lo dieron para amamantar. Y ahí hay una cosa que está mal.
Historias Fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Segundo, cuando recupero la certificación de la cremación, en el momento en que Burlando, porque yo hago un juicio con Fernando Burlando para empezar a buscar cosas, ¿no? Lo citan, porque mi ex marido vive hoy en San Juan, lo citan por exhorto y le preguntan por qué se cremó a esa criatura, entre comillas, que falleció, porque a él le entregaron una bolsa negra que él nunca vio. Y él dice, yo hice lo que dijo mi suegra.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Mi suegra dijo que había que cremar al bebé, yo lo hice, él tenía 18 años, no lo culpo. O sea, en ese momento claro, hizo lo que pudo. Pero ahí las decisiones las tomaba un adulto, más allá de todo. Cuando aparece el acta de la cremación, ¿sabés qué día lo cremaron? O sea, Lucas entre comillas, de nuevo, falleció el 9. Yo me despierto el 10. El 10 le pregunto a mi madre y mi madre dice que mi hijo ya estaba cremado. ¿Sabes a la fecha que se cremó mi hijo? El 11. Ahí me mintió también, porque no estaba cremado. O sea, que yo pude haber decidido enterrarlo, porque ¿por qué no se puede enterrar un bebé?
Sí, claro.
Y en el caso...
O verlo.
A mí nadie me mostró a mi hijo. Y en el caso de que yo lo hubiese enterrado, a los 5 o 6 años creo que se armó el banco de ADN. Yo si hubiese tenido dudas, con un pedacito, un solo chiquitito de hueso, yo podría haber
sacado pelo.
Las dudas. Con un pelo.
Sí.
Así que bueno, ella dice, jura y perjura que no tiene nada que ver. El problema está en este hombre que te digo, que me sacó del sanatorio. Este señor se llama Hugo Pedro Bufa. Yo siempre tuve dudas, porque cuando yo inicié el juicio, era amigo de la familia, un matrimonio con su hija. Pero le gustaba mucho el dinero, era carrerista, cambiaba cheques, perdió dos casas porque le gustaba mucho el dinero y a veces perdía, y entonces, bueno, andaba en política en la época del año 82 hasta el 90. Yo digo, qué buen negocio vender un hijo en ese momento. Y como él sabía que mi madre no estaba de acuerdo, y después de muchos años, en el año 98, nos enteramos que mi madre y este señor fueron amantes durante 20 años a escondidas de la familia. Vos fijate, yo creo que si vos podés esconder una relación amorosa durante 20 años, ¿no vas a poder esconder esa aberración de haber robado a un bebé?
Historias fragmentadas.
Son muchas dudas. Yo no es que esté acusando, pero son preguntas que no tienen respuesta. Entonces, este señor ya falleció hace 3 años. Pero mi señora madre vive. Ella jura y perjura que no tiene nada que ver. Bueno, yo le voy a dar un voto de confianza. Tal vez, ¿quién te dice que no tiene nada que ver? Y yo no quiero tampoco sentirme mal por culparla, pero dijo muchas mentiras. Así que bueno, es el día de hoy que estoy en una red en Facebook para ver si, porque de la única forma que Lucas hoy, siendo adoptado, pueda querer buscarme, si se entera, es que sus padres le cuenten la verdad. Porque no hay otra forma. O sea, es muy diferente. El ADN este que nos hicimos en la CONADI está bien, pero él tiene que decir, o sea, los padres le dicen, mira, se debe llamar Jorge, porque ni siquiera se llama Lucas. Jorge, sos adoptado. Tal vez no le interese a tus padres, porque hay gente que no le interesa.
Yo creo que todos, adoptados y no adoptados, en algún momento, rondando los 20, por ahí, aparece como una crisis de identidad donde uno quiere saber quién es. Y por lo general, con los chicos adoptados, cuando saben, es una búsqueda, conozco casos, ¿no? De salir a buscar su origen biológico. También depende cómo se manipula la mentira, obviamente, porque no todos los chicos adoptados saben que son adoptados. Algunos casos que conocí, los padres adoptivos tiraban indicios que no estimulaban salir a buscar. Como decir, no, tu mamá era una prostituta, que bla, 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 y que entonces el pobre pibe...
¿Qué? Te regaló y no creo que le interese.
Claro, y entonces ya sobre sufrir esa sensación de abandono, exponerse a de nuevo salir a encontrar una persona que está perdida en el mar, en los márgenes de la vida, para que de nuevo lo rechace, exige un esfuerzo muy grande por parte del joven, que por lo general recula. Sin embargo, como hoy con las redes la información circula de otra manera, y este relato mentiroso, por ahí me llamó la atención que este relato así lo encontré en dos o tres casos distintos a lo largo de años, de gente que no tiene nada que ver, pero donde aparecía.
Hay una coincidencia.
Claro, que también entiendo que es el miedo de los padres adoptivos a que el chico adoptado se encuentre con sus verdaderos padres y esto para ellos significa algún tipo de pérdida, que en los casos donde se ha producido no es así.
No.
Por lo general valoran y les hace muy bien entender su historia y después en algunos casos mantienen, generan, claro, un vínculo distinto, por supuesto, con la familia biológica, con la madre, con el padre, y sostienen en su lugar de padres de crianza a quienes lo criaron, si esa crianza no estuvo salpicada también de engaños y mentira, porque ahí es donde también aparece de nuevo la... Bueno, yo creo que la mentira es lo que más cuesta perdonar, sobre todo de los padres o de quienes vos pensabas que eran tus padres.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y legalmente, ¿qué fue lo que pudiste hacer? ¿Hiciste un juicio? ¿Eso hasta dónde llegó? ¿Contra quién fue?
Fue contra... Ya, yo fui contra el Estado, en una palabra, porque... pero hace 5 años creo que fue archivado, igualmente llegué a poder recabar información, pero yo lo frené porque Burlando iba a citar a mi madre y a este señor, a Hugo Pedro Burlando.
Uh-huh.
Y por mis hijas, que a veces se iban a sentir mal o algo, es como que fui para atrás y le dije que no, y bueno, quedó en la nada.
Uh-huh.
Así que no siguió más, quedó ahí, no, o sea, desgraciadamente no hice más nada.
Claro.
Igualmente sigo, si en algún momento está la posibilidad, porque también me gustaría que se pudiese esto viralizar, ya sea, no sé, por redes o algo, porque siempre los chicos que escuchan este tipo de historias a veces les llama la atención.
Claro.
Y qué sé yo, no sé, Dios no lo permita, pero a veces pasa porque uno de los padres o mismo el chico se enferma de algo o tiene que hacerse un trasplante o algo que no lo permita y tiene que compatibilizar los ADN y bueno, ahí tiene que saltar.
Sí, yo conozco casos donde saltó simplemente por el grupo sanguíneo. Cuando vos en la escuela te enseñan, si el papá es A y la mamá es B, puede ser que sea tal o tal cosa. ¿Sí? Viste que hay como un cuadrito. Y él sabe que él es un signo que tiene un grupo sanguíneo que no se corresponde a... Y la mentira salta. Pero por eso digo, también depende en qué momento, a qué edad, el temperamento de esta persona. Porque Lucas ahora tiene 39 años, o sea, cumplió en diciembre,
sí,
39.
Va, hay que ver qué día lo anotaron.
Pues también, pero el verdadero es ese día cumplió 39. También a lo largo de la vida van sucediendo cosas, como por ejemplo ser padre, donde todo esto se revuelve. Y estas, las mentiras, las contradicciones, los ocultamientos también van cobrando forma y sentido.
Uh-huh.
Por también está el parecido físico, digamos, porque todos nos parecemos a nuestros padres, hasta a nuestros progenitores en algo que uno se reconoce o que lo reconocen los otros. Si uno no se parece en nada, también capaz que de chico no, pero ya a los 40 años...
Parecido,
voy a decir, claro, todos tienen rulos y yo soy pelado. Digo, o todos son lampiños y yo soy rebarbudo. Digo, cosas así muy... que decís de... Que si el abuelo es lampiño y papá es lampiño y por qué yo tengo semejante barba.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Mira, yo siempre hace un tiempo que me gustaría, si tuviese la oportunidad de hablar con alguien, atentado o algo, yo digo, en este país se solucionaría un montón de cosas. Si por ley se aprobara, yo creo que nadie se negaría a que se haga un ADN nacional, un banco de datos nacional, de ADN nacional, y que sea obligatorio hacer un ADN y entonces saber todas las ollas que se destaparían. Yo creo que a nadie le conviene.
Bueno, yo te iba a decir eso, nadie se negaría, pero el tráfico de personas es un negocio gigantesco, gigantesco. Uno tiene que saber que cuando uno se mete con estos temas, lo que se pone en juego es eso, no es una discusión moral. Pero acuerdo con vos, igual esto no debería ser un obstáculo para seguir empujando en ese sentido y decir sí. Un banco donde entonces cualquiera puede ir y chequear y saber quién es.
Solucionaría tantas cosas.
Y sí, bueno, empezando por los nietos, pero aparte, yo creo que el tema de los nietos abrió, destapó una olla de algo que es preexistente, que seguramente se estructuró con mucha más solidez durante la dictadura y luego siguió funcionando. Con esto, un sistema de... Conozco el caso de un amigo que ellos querían adoptar. Les costó mucho, fueron muchos años de tramiterío y de golpe hay un chiquito en Corrientes, irse los dos, volver. Y él me contaba, a cada momento se nos cruza en el camino la posibilidad de hacerlo de modo ilegal. Y nosotros no queremos, nosotros queremos hacerlo bien. Digo, saber esto, que un matrimonio que no puede tener hijos y que lo quiere tener y se mete en ese desafío y en esa trituradora que son todas estas cosas, que pareciera que el trámite es dificultado solamente a fines de que se presione a tomar el atajo clandestino, da noción de la magnitud del problema. Probablemente de los, digamos, los chicos adoptados son un porcentaje y habrá un montón de otros que no son adoptados, que son apropiados, que son inscriptos como propios.
Y ahí ya.
Vuelvo a lo que dije antes, la duda y esto de no parecerse, el grupo sanguíneo, de las enfermedades. A lo largo de una vida esas curvas aparecen todo el tiempo. Depende del temperamento, depende en dónde fue también apropiado, cuál es el trato que recibe, cómo es esa familia, si hay otros hermanos, porque si hay otros hermanos, si son verdaderos, si son biológicos de los apropiadores o también son apropiados, se multiplican las posibilidades de juego de espejos y de diferencias. Yo soy vasoyenista, o sea, y yo creo que la batalla hay que darla. El tiempo.
Mucho tiempo teniendo peleas con la familia, a veces decís, desistía. Pero hay algo, Conrado, adentro mío, no me preguntes qué es. Yo siento que cada madre con su hijo dicen que está unido por un hilo rojo y hay una conexión. Y hay algo que a mí me dice, busca, moverte, hace, no me preguntes. Y yo siento que está vivo. Y ojalá, a ver, si a mí alguien me viniese y me dijese, mira Claudia, esto es algo, un delirio lo que estoy diciendo, pero lo encontramos, un hueso de Lucas y me dice, está muerto. A ver, yo no haría más nada. ¿Qué más no quisiera yo? Ponerle que en ese momento murió realmente. Si a mí me hubiesen mostrado el cuerpo, ¿no te crees que yo hoy estaría acá?
Claro, no, está claro.
Entonces, ¿no te crees que yo disfruto? A ver, yo a veces le decía a mi familia, ¿yo disfruto de esto o no? Es horrible. Porque estoy entre medio de dos aguas. ¿Estará muerto? ¿Estará vivo? ¿Estoy loca? Bueno, si estoy loca, a ver. ¿Qué más que si hubiese seguido yo, o con el dolor de mi alma, que me muestren a mi hijo muerto y yo decidí claro, porque si yo hubiese decidido cremarlo, lo cremo yo, pero yo sé si estoy cremando a mi hijo o enterrándolo, lo que fuere, pero las decisiones las tomaba yo.
Yo creo que hay una evidencia de que se tomaron decisiones afuera de tu órbita, eras muy joven. Entiendo que adultos sobreprotectores asuman ese rol, pero las inconsistencias dan que pensar. No hay una línea recta, es un camino sinuoso. Bueno, Claudia, yo te agradezco esta charla y ojalá encontremos a Lucas.
Ojalá. Bueno, muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.